Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar a presentar a nuestro acompañante de hoy, que nos va a hablar un poco sobre las aves. Buenas tardes, Elías.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, tú las navidades, ¿qué tal? ¿Bien?
Pues bien, con la cabeza llena de pájaros.
La cabeza llena de pájaros, vaya. Recordamos, como hemos dicho antes, que en principio tú eres el coordinador de una página web, naturalicante.com. ¿Qué es naturalicante.com?
Bueno, pues naturalicante.com es, como tú dices, una página web en la cual estamos ofreciendo información sobre aves y sobre naturaleza, especialmente de la provincia de Alicante, pero también de otros lugares donde consideramos que es interesante acceder a esos datos y a esa información. Es una web independiente, no dependemos de ninguna asociación, de ninguna institución, y entonces, pues bueno, así nos va.
Así nos va.
Entonces, ¿cómo surgió la iniciativa de crear una web? ¿Es una cuestión personal tuya? O...
Sí, bueno, es una cuestión personal mía y de varios amigos, porque realmente esto no es trabajo de una sola persona. Somos un pequeño grupo, digamos, los que mantenemos la parte técnica de la web, pero luego hay un gran número de personas detrás, que son las que nos mandan sus informaciones, las observaciones que hacen de campo, de aves, de mamíferos, de insectos, incluso de fauna submarina, en fin. Estamos abiertos a cualquier cosa que sea de naturaleza, especialmente de aquí, ¿no?, de la provincia de Alicante.
Ajá. ¿Y tratáis únicamente fauna o también...?
No, por supuesto también tratamos flora. Lo que ocurre es que, bueno, quizá de todo este gran mare magnum, ¿no?, de naturaleza, lo que más destaca son las aves, ¿no? Quizá porque tienen una mayor facilidad de observación o tienen más aficionados, pero tratamos todo, pero ya te digo, especialmente son aves.
Ajá, son aves porque, como antes comentábamos, tú eres un ornitólogo, vamos, consumado en este sentido, eres un amante de las aves, sabemos que eres un gran observador, y bueno, ¿de dónde te viene esa afición por la observación de aves?
Bueno, a mí realmente me viene desde muy pequeño. Mi recuerdo más antiguo de la niñez es mi padre tenía jaulas con pajaritos, vivíamos en una planta baja, nos tenían una naya, y mi recuerdo más antiguo, más que el de cualquier juguete o cualquier situación, es que subí y le abrí la jaula a todos los pájaros que tenía. Con gran disgusto para mi padre cuando volvió a trabajar, porque no quedó ni uno solo en las jaulas, ¿no?
O sea, que eres un activista, ya desde pequeñito eras un activista de, bueno, ya te digo, con todo esto de la liberación de aves, ¿no?
Bueno, ya sabéis que, claro, las aves ejercen una gran influencia, ¿no?, sobre el hombre. Desde muy antiguo, el hombre ha tenido un punto de referencia con las aves. De hecho, recordemos que todos ya estamos en este mundo porque una cigüeña nos trajo desde París, ¿no? Y que muchas veces, empezando por ahí, sí. Y luego, pues que, bueno, que desde muy antiguo, ¿no?, las aves aparecen en los jeroglíficos, en las pinturas rupestres, aparecen en enterramientos, aparecen en muchas figuras, en muchas sociedades y culturas humanas. Para el hombre rural, pues sean la aparición o desaparición de ciertas especies de aves significaba el principio o el final de ciertas tareas agrícolas, ¿no? Era la llegada del invierno, la llegada de la primavera, el fin del verano. Y bueno, ahí esto está metido en nuestra cultura. De hecho, hay un refrán de un ave que mucha gente conocerá como es el ave fría.
Eso te iba a comentar, sí.
Merita, o llaman xodía en valenciano, que dice que quan vegues la xodía a l'horta, fes foc i tanca la porta. O sea, que si cuando la veas en la huerta es que ha llegado el invierno, o sea, cierra la puerta y enciende la lumbre porque va a empezar a hacer frío.
Sí, efectivamente hay una relación social muy, muy importante de las aves y el hombre. También te queríamos comentar, problemáticas, bueno, empecemos por ejemplo por describir cuál es nuestra avifauna en la provincia y bueno, cuáles son las especies que más fácilmente podemos observar y bueno, también las problemáticas asociadas a cada especie.
Bueno, podemos decir que se calcula que hay unas 10.000 especies en el mundo, unas 10.000 especies de aves en total. En España, pues bueno, esta cifra es muy variable, es muy volátil, ya que hablamos de aves, es una cifra que puede ir cambiando, pero se estima que son cerca de 400, estamos en unas 380, 390 especies. Entonces, de estas especies, pues una buena parte las tenemos representadas aquí en la provincia. De hecho, Alicante es una provincia un poco singular. Tenemos una gran fachada marítima, una gran zona litoral, donde podemos ver muchas aves marinas. Tenemos un sistema de humedales, especialmente en el sur de la provincia. Todos son de una importancia internacional para muchas especies. Tenemos una zona de sierras de bosque mediterráneo hacia el interior, donde habitan otras especies también de gran interés. Y tenemos otros pequeños mosaicos, pues digamos, zonas agrícolas, de cultivos de secano, de cultivos de regadío, de cítricos, zonas de esteparia, zonas de tomillar. y zonas también de islotes y acantilados costeros también que son muy interesantes para muchas especies, ¿no? O sea, que somos una provincia realmente muy rica.
Una diversidad de hábitats, lo cual favorece el que podamos observar, pues eso, estas aves. Lo que es la observación de aves, hay alguien que le pueda sonar extraño, pero eso es algo que digamos que existe, ¿no? Y bueno, tiene una afición, entre comillas, pues numerosa, ¿no?
Sí, bueno, nosotros los españoles llegamos también tarde a esto, porque por ejemplo otros países como el Reino Unido, sobre todo Alemania, los Países Bajos, pues tienen una gran afición a las aves, una gran afición a lo que es la observación y el estudio de las aves, ¿no? Y por ello, a la defensa de las aves. También es cierto que nosotros, gracias, digamos, a ese pequeño retraso que hemos llevado con otras con otros países europeos, eso nos ha permitido que podamos conservar muchas especies de aves que esos países ya no han podido hacer, porque su desarrollo fue muy rápido y acabaron pues prácticamente con buena parte del medio natural que tenían.
En ese sentido, Elías, ¿cuáles son, según tu opinión, las principales amenazas que tienen las aves, en concreto en nuestra provincia?
Bueno, pues yo creo que si damos un vistazo a nuestro alrededor podemos ver que es la presión humana. La presión humana en varias vertientes, sobre todo lo que es la destrucción del hábitat. O sea, la provincia de Alicante es una provincia, como sabéis, muy densamente poblada, que aparte de esa población que, digamos, está censada y empadronada, se triplica o cuadriplica cuando llega el verano, cuando llegan los periodos de vacaciones, porque somos una zona de fuerte turismo. Es una zona con mucho turismo, digamos, de segunda vivienda, residencial, y claro, todo esto requiere pues una serie de infraestructuras, de autovías, de más carreteras, de abastecimientos de aguas, de urbanización, de ocupación del espacio, en fin, ¿no? Entonces, es claramente incompatible, o sea, ocupar un espacio para urbanizar supone la desaparición, no solo de las aves, ¿no?, sino de todos los restos animales, incluidas las plantas, incluidos los insectos, y bueno, y no olvidemos lo que es la destrucción del paisaje. También, ¿no?, que también es un factor que muchas veces se olvida, lo que está ahí. O sea.
También es hay que considerar que, bueno, mucha gente, cuando hablamos de agresión hacia las aves, o hacia la fauna en general, no nos estamos refiriendo única y exclusivamente al lugar donde, por ejemplo, van a localizar el nido, porque claro, mucha gente también comenta, bueno, es que las montañas normalmente no se urbanizan o va por gente, ¿no?, sino que toda la fauna necesita más territorio pues para sus áreas de campeo. Todo esto, ¿cómo afecta a algunas de las especies que mayor peligro tienen en la provincia?
Pues las afecta muy negativamente, porque no solamente, como tú dices, que no vayamos a construir una urbanización o hacer una carretera o una vía férrea donde está el nido, ¿no?, pero estamos haciéndolo en sus zonas de campo y de alimentación, donde estas aves necesitan buscarse el sustento, necesitan sitios para descansar, necesitan alimento en sí, ¿no? Entonces, es un efecto muy grave. Aparte, el tema que lleva, pues luego, consecuentemente, ¿no?, de alteración del medio, de pérdida de agua, de tendidos eléctricos, de generación de fuentes de energía, en este caso, pues temas de parques eólicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no solamente la persona viviendo en sí, esto es lo que lleva alrededor.
Y en ese sentido, la presión urbanística humana, como tú has comentado, bueno, está un poco de mar de fondo en muchísimos problemas medioambientales, como no, también en el problema de la avifauna. La administración en ese sentido, ya podemos un poco intuir que tiene una mala política, ¿no?
La política es claramente negativa. O sea, la política es claramente negativa porque se está construyendo en zonas donde no se debía construir. Y a base de mucho recurrir a las organizaciones ecologistas, los tribunales nos dan la razón. Pero nos dan la razón ya a hechos consumados, o sea, cuando la urbanización ya está hecha y la gente viviendo.
¿Podrías ponernos algún ejemplo?
Bueno, pues por ejemplo, los que conocéis la zona de Santa Pola, las Señas del Pinet, pues se ha construido una urbanización, lo que se llama el sector NR9. Y bueno, pues ahí hay creo son 1.200 viviendas. Y ahí están, y se han construido con una sentencia tras sentencia de los tribunales diciendo que no se podía construir, puesto que están dentro del perímetro de protección del parque, que el impacto ambiental iba a ser muy grave, y bueno, se ha ido construyendo, hasta que se han terminado por vivir la gente allí. O sea, y ahora las sentencias son firmes, pero ¿qué hacemos ahora con la gente? ¿Las echamos de casa?
Claro, ahí es un problema un poco de gestión de todos estos espacios perimétricos que, como habéis comentado anteriormente, son fundamentales para la existencia del parque, porque para entender un poco el problema, pues no hay que entender un parque como un ecosistema totalmente cerrado que no tiene ningún tipo de relación con su entorno, sino que hay que dejar ahí unas vías, ¿no?, para asegurar un poco la circulación de tanto aves como mamíferos y demás, ¿no?
Entonces son los llamados corredores verdes, mediante los cuales la fauna se puede intercambiar de un espacio a otro. Las aves lo tienen más fácil, en principio, porque pueden volar, con lo cual no necesitan desplazamiento físico sobre el suelo. Pero bueno, luego está la caza, por ejemplo, están los métodos de pesca en los cuales pues muchas aves marinas caen en esas artes. Está pues los cambios agrícolas, los abandonos de usos y de costumbres agrícolas tradicionales. En fin, hay una gran cantidad de efectos, ¿no? Los incendios forestales que afectan tanto. Muchas veces el incendio forestal es grave cuando quema arbolado, ¿no? Y cuando quema matorral, pues parece que es más insignificante. Pues yeah. Muchas especies requieren ese matorral.
Has citado el problema de la caza. La caza se nos puede un poco suponer para un neófito en esta materia como uno de los problemas, a lo mejor, y no lo has citado como el más importante. Antes hemos hablado de la presión urbanística. ¿Cuál es la situación de la caza? ¿Realmente es un problema? ¿Concretamente qué repercute
la caza? Bueno, la caza tiene varios aspectos. O sea, el cazador en sí sería un elemento pues que cobra sus piezas y ya está, ¿no? Pero el problema es que no todos los cazadores son así. Entonces, hay gente pues que coloca cebos con veneno, coloca cepos. Sí, eso es cotidiano. Incluso ha habido un fuerte repunte en los últimos años, que en algunos sitios de España pues han cerrado cotos de caza por encontrar cebos envenenados. Pero bueno, han muerto, no estoy hablando de esas especies aquí en Alicante, porque no las hay, ¿no? Pero águila imperial, buitre negro, alimoche, buitres, en fin, muchas especies en peligro de extinción, amenazadas, han encontrado con ese problema, que ha sido un repunte en los últimos años muy fuerte.
O sea, que habría que hablar del como un problema, no un cazador o la caza, no, sino como el cazador
directo,
responsable, ¿no?
Entonces, vamos a dejar también el cazador que le dispara a las rapaces, que le dispara a las alimañas, que está poniendo esos cepos, que está poniendo esos lazos, pero son problemas indirectos, ¿no? Por ejemplo, como conocéis, el Parque del Hondo, pues es una zona húmeda muy importante, la más importante de la provincia y una de las más importantes a la escala europea. Y uno de los problemas indirectos de la caza es la gran cantidad de perdigones que hay en el fondo de esas charcas. Entonces las aves, en épocas de sequía especialmente, remueven el fondo en busca de alimentos e ingieren esos perdigones de plomo. Sí. Esos perdigones de plomo, una vez están dentro del organismo del animal, las aves, flamencos, patos, etcétera, se empiezan a descomponer y acaban por envenenar mortalmente a la especie. Sí. O sea, es un efecto indirecto, digamos, pero que causa muchas muertes al cabo del año.
En ese sentido, la legislación existente de protección de estas especies, bueno, de las aves, pero me estoy refiriendo más a las especies que están en peligro de extinción o algún tipo de protección, ¿es suficiente la que existe?
Pues a veces las leyes son suficientes y son adecuadas. El problema es quién las hace cumplir. El problema es la falta de, digamos, de agentes medioambientales, de sensibilidad en las policías locales, en policías, en guardia civil, pues muchas veces están desbordados por otros asuntos y estos temas son un poco temas que quedan para segunda o tercera clase, digamos, ¿no? Y claro, el problema muchas veces es que no se cumple la ley y de hecho, pues en el año 1992 se contabilizaron en España 124 especies amenazadas de extinción o en grave peligro. 10 años después había aumentado a 156. O sea, vamos a peor.
Elías, ya que vamos a aprovechar tus conocimientos en el tema para que nos un poco ilustres cuáles son las especies más amenazadas actualmente en la provincia, aquellos casos que tú consideres como más críticos.
Bueno, pues de las especies que tenemos en el libro rojo de aves en peligro en España, pues habría 4 o 5, podríamos citar. Una ya sea la pardela balear, es una ave marina pelágica, de hábitos de mar adentro, no de costera, que realmente está aquí en la provincia para alimentarse durante el invierno. Es una especie que los técnicos opinan que se puede extinguir en 40 años de seguir las condiciones actuales. O sea, la extinción significa que nunca más volverá a haber pardela balear. O sea, no es que se extinga aquí, es que no habrá más. Si no cambian las condiciones ambientales y las condiciones de explotación pesquera, pues se extinguirá. Otra especie es el águila perdicera. Es el águila mediterránea por excelencia. El hábitat mediterráneo de monte disperso con pinar, con matorral, es el hábitat de ella. Pues esta especie está registrando un declive entre el 25 y el 50% en el Levante. Aquí en la provincia tenemos 20 parejas, de las cuales no todas crían con éxito al cabo del año. Y es frecuente todos los años recoger algún ejemplar tiroteado, con roturas por colisiones contra cables, envenenados, en fin, estos años algún ejemplar. Otra especie se llama la Malvasía cabeciblanca, es un pato muy bonito, que bueno, que esta especie es curiosa porque en el año 77 quedaban solo 22 ejemplares en España y en el año 2000 contamos 4.123 en el Hondo.
En el Hondo, nada más en el Parque Natural del Hondo que tenemos aquí al ladito en Crevillente.
Justo, se calcula que hayan 4.500 ejemplares de Malvasía en España en ese año, uh-huh. Y se contabilizaron 4.100 y pico, ya os digo, ahí. Y una cuarta especie es el Cernícolo Primilla, se ha desaparecido como nidificante en la provincia y que desde hace unos años se ha impuesto reintroducción en el Valle de los Alorines.
Bueno, el Cernícolo Primilla, por comentar un poco, es una ave rapaz, ¿no?
Es una ave rapaz, es vale. Un pequeño halconcillo, uh-huh. Que se alimenta pues de lagartijas, de saltamontes, de pequeños vertebrados, a un ratón, puede cazar a un ave pequeña.
Y por comentar un poco a los oyentes eso de cernícalo, yo sé que me lo vas a contestar, por eso te lo pregunto a bocajarro, ¿de dónde viene eso de cernícalo?
Bueno, pues viene que es un ave que tiene una capacidad de cernirse, es decir, de volar y quedarse quieto en el aire, como si fuese una cometa, como si fuese un helicóptero. Entonces se queda quieto en el aire, que observa el suelo y hace localizar sus presas, que digo, pequeños animales, ¿no? Uh-huh. Eso lo comparte con el otro cernícalo que hay aquí, que es el cernícalo vulgar, el soriguer, que es el más común. Entonces, uh-huh. Este proyecto de reintroducción ha permitido que el Primilla vuelva a nidificar en la provincia de Alicante, uh-huh. Y que volvamos a tenerla como especie nidificante.
Uh-huh. Y cambiando un poco de tema, no quiero que se nos pase el programa sin hablar de lo que es el anillamiento. Estamos hablando de la observación de las aves y en todo momento hablamos de bueno, ir al campo, ir al mar, ir a determinados lagos y observarla en su hábitat natural. ¿El anillamiento es otro tipo de observación, otro tipo de metodología para estudiar las aves? ¿En qué se basa?
Pues mira, de esas 10.000 especies que más o menos se calcula que hay en el mundo de aves, más o menos se supone que la mitad de ellas, unas 5.000, son migradoras, es decir, que se desplazan de un sitio a otro en función de la necesidad de encontrar alimento y lugares para la reproducción. Estos viajes migratorios pues son realmente asombrosos en muchos casos. Entonces la única forma que tenemos para conocerlos es mediante la colocación de ciertos elementos a esas aves. El más extendido, el método más extendido es el anillamiento. Es colocar una pequeña anilla metálica con una inscripción irrepetible, con un remitente, que para España es el antiguo Icona, el Ministerio de Medio Ambiente, y esto se atrapan las aves mediante redes de diversas maneras, se le coloca esa anilla en la pata, se toman medidas biométricas de peso, niveles de grasa, longitud de plumas, etcétera, etcétera, e inmediatamente se libera. Es un proceso que dura unos 5 minutos como mucho. Esta anilla, cuando se vuelve a recuperar, nos proporciona muchos datos de dónde ha ido, cuánto tiempo ha vivido, etcétera, etcétera.
Se vuelve a recuperar porque se supone que migra y en otro lugar del planeta lo recoge otro.
Porque aparece, pues por ejemplo, aquí en Alicante hay muchos equipos, hay varios equipos de anillamiento, uno de ellos, el de Tony Zaragozín, pues anilló una golondrina por la mañana en el río Algar, en Altea, y muy poquitas horas después está en el Prat de Cabanes, en Castellón. Porque la volvió a capturar otro anillador. Es un caso de esos curiosos.
Sí, que tener suerte, ¿eh?
Sí. Doble multa.
En el mismo día. Yo creo que en el mismo día. O sea, yo creo que antes me toca la loto, hago la primitiva y la quiniela me sale.
Hay casos de migraciones más largas, ¿no? Está el serrano ártico que todos los años vuela desde el polo norte hasta el polo sur.
Sí, es el mayor migrador.
Es el mayor,
¿no?,
migrador
que existe.
Y hablando de anillamiento, porque a mí ha llegado a mis oídos que has anillado buitres.
Bueno, nosotros directamente no. Se están anillando buitres aquí en la provincia porque hay un proyecto de reintroducción también en la zona de Alcoy, a la gente de Fapas Alcoy. Nosotros lo que estamos es censando buitres con más gente, con más personas en las hoces del Riaza, en el refugio de rapaces de Montejo, en Segovia. Es una actividad que se censan todos los años. Se leen las, porque hay unas anillas metálicas, como he dicho, y otras anillas de plástico más grandes, uh-huh. Que llevan una numeración, que son para verlas a distancia. A los ornitólogos utilizamos una serie de aparatos, telescopios, prismáticos, etcétera.
Que en algún momento alguien lo ha anillado.
Hay una anilla y tú entonces lo ves y tienes esos datos, ¿no? Entonces sabes un poco el historial de ese animal. Ya últimamente están empleando métodos más modernos, están haciendo seguimiento por satélite, seguimiento por radiofrecuencias. En fin, se están haciendo muchos otros métodos de seguimiento para las aves, sobre todo más complejas.
Muy bien, pues nada, estamos desde el Mont Gira abiertos a cualquier tipo de iniciativa por vuestra parte y de colaboración, porque efectivamente yo creo que la iniciación en la observación de la naturaleza al final lo que implica es una conservación. Para empezar, a alguien que conservar algo, digamos que tiene que apreciarlo, ¿no?
Tiene que conocerlo.
Exactamente, entonces la iniciación a este tipo de actividades un poco ayuda a concienciar. especial. Ya por finalizar un poco, y por si alguien que nos está escuchando efectivamente dice, yo quiero observar aves y quiero conocer mi entorno faunístico en cuanto a aves se refiere en nuestra provincia, ¿qué recursos tiene? ¿Qué es lo que puede hacer?
Pues tenemos una serie de parques naturales que son muy interesantes para ver aves, puesto que la presencia de aves ha sido uno de los determinantes para la declaración de protección de ese espacio. Luego tiene, por ejemplo, nuestra web, naturalicante.com, está la Sociedad Española de Ornitología, en fin, se puede dirigir también a las concejalías, a los departamentos de medio ambiente de su municipio, o directamente a la Consellería de Medio Ambiente.
Vale, recordamos, no obstante, esa dirección web, que como se ve es muy fácil teclear, casi todo el mundo tiene acceso a internet, naturalicante.com, y ahí pues va a encontrar información relativa a medio ambiente, a las aves, a la observación de las aves, y bueno, pues un poco poder iniciarse en todo esto. Muchísimas gracias, Elías, y ya sabes que estamos aquí abiertos a este tipo de actividades, a lo que queráis, y bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y a Radio Club. Muchas gracias.
Creo.